¿Y a ustedes qué les dice este discurso? ¿Qué les dice esta explicación, incluso, que Pintos ensayaba del resultado electoral en Paysandú?
Dos cosas, básicamente. Una, que como el mismo candidato triunfante destacaba, este es uno de los casos en que la estrategia de alianzas sociales ante la crisis que armó el Frente en los años previos, con Paysandú entre todos y otros movimientos similares en otros lugares del país, consolidó y permitió avanzar. Pero yo pensaba que en realidad uno puede hacer, todos los defensores de teorías de acumulación del Frente pueden sacar argumentos a su favor en el día de hoy, porque en el interior tenemos en 33 una candidatura única, exitosa, da toda la impresión. En Paysandú, tres candidatos, pero jugando muy armónicamente entre sí y en una fórmula que ganó. Y en Maldonado, tres candidatos en malas relaciones entre sí durante la campaña, que también ganaron. O sea que en realidad no queda muy demostrado cuál era la fórmula única que podía servir, ¿no?
O sea, cuando hay una ola, yo creo que se suben de los barcos grandes, los barcos chicos, intermedios. El tema es cómo se forma esa ola, por qué se genera esa ola. A mí lo que se me viene a la cabeza cuando escuchaba al electo intendente Sanducero, yo creo que el escenario, ya sea al principio, que es interesante, obviamente, el hecho de que haya intendentes de tres colores va a obligar, creo yo, en algunos casos, a ciertos acuerdos y coordinaciones en políticas o en acciones nacionales, por ejemplo, desde el Congreso de Intendentes hasta organismos y hasta acciones en regiones, desde el litoral, la área metropolitana, se ha dicho que incluye a dos intendencias de Frente Amplio, pero una que no lo es, que van a obligar a un cierto afinamiento de la gestión que va del otro lado, que del otro lado tiene, creo que hay una sintonía muy fina del electorado. Creo que la gente se ha manejado con una escucha y que mide hasta los pequeños gestos de los gobernantes, cosa que a veces no se ha captado del todo, para justamente comunicar ciertas cosas, ¿no? O sea, por ese lado creo que el escenario va a llevar, más allá de que hay ganadores y que hay perdedores, la gente captó cosas, captó, por ejemplo, que Tabaregui era, bueno, no es lo mismo que otros candidatos y pese a estar en un partido que perdió, él ganó. Creo que va a venir un cambio en la gestión y debería venir también una modernización en la gestión partidaria.
En el caso del Frente Amplio se conjugan varios factores y yo creo que lo que cambió es la estrategia del Frente Amplio respecto a cómo definir los candidatos a intendente. Uh-huh. Hay distintas fórmulas ganadoras porque cada una se adaptó, creo yo, a las características del departamento, a los liderazgos locales, al mapa de fuerzas internas, etcétera. Es decir, creo que esa fue la gran diferencia con mayo del año 2000.
Lo que tú destacas, Daniel, es que el Frente Amplio resolvió ser
flexible,
resolvió ser ecléctico,
resolvió acotar. Bueno, definamos candidaturas con el objetivo de ganar las elecciones municipales. Y allí donde parece viable y razonable un candidato único, y ahí donde parece razonable más de uno. Y si tenemos disputa por los candidatos, pongamos la persona con mayor liderazgo, con mayor capacidad de atractivo a la ciudadanía, y no al viejo dirigente del sector más pesado del departamento que nos hace perder una elección tras otra. Que fue lo que pasó en muchos departamentos en el año 2000 y que esta vez no pasó, subido, por cierto, en una tendencia de crecimiento del FA, que además, una cosa interesante es que creció en el margen de la victoria, porque el FA estaba en el 40% a nivel nacional, y entonces eso trasladaba a los departamentos, lo llevaba a perder, aunque fuera por poco en muchos lados, y ahora se subió al 50%, y aún por poco lo llevó a ganar en muchos departamentos. Hay también un elemento coyuntural, porque el mismo crecimiento no cambia derrota por victoria. El problema es que este crecimiento en derrotas que fueron por poco se transformaron en victorias por poco en muchos casos.
Y una buena noticia de Batabre Vázquez es que se mantiene la tendencia que el voto del Frente esté muy repartido, ¿verdad? O sea, no hay sectores, se consolida un poco el círculo, creo que está más repartido en algunas situaciones, en Montevideo, por ejemplo, que en octubre.
Sí, efectivamente. Yo lo que estuve mirando ahora con una tirada de la computadora de corte electoral con 100% de circuitos, es que el Frente a nivel nacional, estoy dejando afuera lo que se deja afuera nuevamente, los observados y el voto en blanco y el voto anulado, el Frente bajó 1%. en la votación, con relación a la votación de octubre. El otro que bajó 1% fue el Partido Intransigente. Y Independiente, digo. Y el Partido Nacional bajó 5%. Y la suma de esas bajas es la suba del Partido Colorado, que en Montevideo había sacado el 10, el 9.5% y sacó el 26.9. Entonces, no es la interpretación es, me parece, otra completamente distinta. Hubo fue estrictamente el fenómeno Pedro Bordaberry que trasegó votos del Partido Nacional hacia el Partido Colorado en la elección de Montevideo. En el interior no cambió nada, el Partido Colorado sacó el 10.8, creo que tenía el 11. El Partido Nacional sacó el 45 y tenía el 46, o sea que no cambió. El asunto fue la catástrofe montevideana, porque el Partido Nacional había tenido una votación espectacular en Montevideo, con una representación parlamentaria muy buena, resultado de esa elección, y bajó del 30, si mi memoria no me falla, del 35 o 36% a, o al 30 o 32, al 10%, y entonces produce ese efecto. En realidad, la elección fue casi igual en grandes resultados, con la única variación de, bueno, Pedro Bordaberry en Montevideo. El resto no cambió nada.